Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os damos la bienvenida a nuestro y vuestro Cruce de Caminos. Os saludamos, Sari Zorio en el control y Carmen Lainez al micrófono. Como sabéis, podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad, donde podéis acceder a un histórico de todos los programas que llevamos hasta la fecha. Hoy tenemos en nuestro espacio a un médico, antropólogo y escritor valenciano, Fernando Larrauri. Iremos tratando de cada una de sus facetas a lo largo de la próxima hora, pero sin duda el motivo por el que hoy está aquí es por ser el más reciente ganador del premio Vicente Blasco Ibáñez en los 34 premios Ciudad de Valencia con su novela Los Jardines de Babilonia, que ha sido reciente publicada por Pretextos. Fernando, muchas gracias por acudir a este Cruce de Caminos, que ya es tuyo también, y compartir tus palabras con nuestros oyentes.
Un placer estar aquí, Carmen.
El placer es nuestro. Fernando, eres escritor, médico y antropólogo. ¿Tus tres facetas se combinan armónicamente o cuando una toma protagonismo la otra se reducen?
Bueno, es una cuestión de tratar de compaginar las tres lo mejor posible. Obviamente, cuando una se ensancha un poco, va en detrimento de las otras.
Claro.
Pero intento llevarlo lo mejor posible.
Aunque deseamos hablar de esos tres Fernando Larrauri, eso sí, si no hay otro más que no lo sepamos, hoy nos centraremos en el escritor. Los Jardines de Babilonia es tu primer libro publicado y además obtuvo el premio Vicente Blasco Ibáñez de los 34 premios Ciudad de Valencia. ¿Es esto salir por la puerta grande, Fernando?
Pues sí, es una, además en Valencia, porque yo llevo años escribiendo, pero te dan siempre con puertas cerradas, es muy difícil acceder a editoriales, los premios son muy selectivos y entonces la verdad es que aquí fue una oportunidad magnífica, probé y sonó la flauta.
Qué bien. ¿Cómo enfoca la escritura de la novela, en este caso Los Jardines de Babilonia?
¿Cómo la enfocaste?
¿Cómo la enfocaste?
Bueno, hubo tres cosas un poquito que me llevaron a ella. Yo estaba escribiendo otra cosa en ese momento y cuando me estaba documentando y cuando llegué a los años 30 se me cruzaron una historia de una cabaretera de los años 30 y luego el edificio de la calle Castellón, que siempre desde que yo era pequeño me llamaba mucho la atención y siempre me lo imaginaba lleno de gente celebrando cosas con plantas colgantes, gente bebiendo champán en los balcones. Y una tercera cuestión que fue que leí que en Sotheby's habían subastado el cuadro de este cuadro que estaba en los billetes de 100 pesetas de Romero de Torres,
sí,
que curiosamente había desaparecido en los años 30. De hecho, los billetes los hicieron basándose en una fotografía, porque el cuadro no estaba y no se sabía dónde estaba, y de repente aparece, lo subasta Sotheby's en el 2005, 6 o 8. Y era propiedad de unos argentinos. Y bueno, con estos elementos pues armé toda la historia.
Claro, qué bien. Sin embargo, Los Jardines de Babilonia no es la primera obra que has escrito, pues tienes otras dos novelas inéditas, así como tres libros de cuentos. ¿Tanto cuesta publicar o es que no te has decidido hasta ahora?
No, como te decía antes, es muy difícil. Normalmente cuando vas a las editoriales te dicen que ya tienen planificado ese año y al siguiente, suelen ir con un par de años por delante. Y si no te avala algo, en este caso un premio, o tienes algún padrino, es muy difícil que encuentres la rendija. Pero no solo las editoriales. Yo en un momento dado digo, bueno, pues será que no me sé vender. Voy a buscarme a un agente literario a ver si me sabe vender. Y lo alucinante es que a una docena aproximadamente de empresas, de agencias literarias a las que llamé, ninguna de ellas cogían gente nueva porque iban ya sobrepasados.
Qué
pena. Con lo
cual
dices, joder, pues entonces no sé lo que hacer ya para que me publiquen.
¿El cuento es un género menor a la novela o se trata de dos cosas distintas? ¿Con qué te sientes más cómodo?
No, son dos cosas distintas. para mí es más complicada la novela, porque tienes que estar en el mismo punto mientras la escribes. Claro, un cuento, en fin, no sé, un cuento largo, a lo mejor te vas a 25 o 30 páginas, es más fácil mantener el mismo estado de ánimo que si te metes a 300 claro. páginas. Es mucho más complicada una novela. Pero en el cuento tienes que ser mucho más conciso, más resumido, y tienes que ir casi directo al grano, mientras que en la novela te puedes explayar un poco más.
Claro. En tu juventud escribiste también guiones de cómics. ¿Pertenece esta faceta tuya de todo al pasado?
No. Ahí está. De hecho, hace poco contacté con un par de dibujantes de aquella época a ver si nos animábamos a hacer alguna cosa más. Ahí está en el aire, ya se verá.
¿Crees que es un género con un recorrido propio y que no interfiere con lo que podríamos decir que es propiamente literatura?
Es un género muy particular que además es un género propio, porque tú solamente con un golpe de vista, si yo me pongo a escribir una novela y a lo mejor te pones a describir una habitación, una situación en una viñeta de cómic, solo con un dibujo bien amenizado todo lo de alrededor, ves perfectamente lo que a lo mejor te lleva una página de descripción.
Es verdad.
Entonces es otra manera.
Sí, sí, muy, muy distinto. ¿Cuáles son tus referencias literarias, Fernando?
Uf, yo he leído un poco de todo, muy, muy un tanto anárquicamente y así en plan ecléctico. En fin, no sabría decirte, sinceramente. Me gusta la novela, la gente del boom de la novela americana, sudamericana, me gusta mucho. Soy poco lector, a pesar de que está muy de moda ahora, de novela negra y de novela histórica. Me tiene que pillar el punto para estar ahí, si no, normalmente no leo mucho de eso. Y no sabría decirte, la verdad.
Sí.
Vamos a desgranar un montón de autores, pero la verdad es que soy muy lector de todo lo que pillo. Y lo que no me gusta en 20
lo dejas
páginas
y
lo dejo
está.
De lado.
¿Cuáles son tus referencias literarias?
Pues eso te digo, que no sé muy bien quién decirte. Te puedo decir, en estos momentos pues estoy leyendo...
Primero, ¿no te impactó alguien en particular al principio que ya dijiste este?
Bueno,
lo tengo para siempre ya.
Sí, el Cuarteto de Alejandría de Durrell fue una de las cosas que realmente más me gustó, más me impactó, y siempre lo tengo ahí. Es de las poquitas cosas que he releído, tengo que decir. Yo no soy un relector. Entonces, el Cuarteto de Alejandría sí me lo he leído un par de veces.
Sí, es que hay cosas, libros, que siempre los tienes ahí cerca, ¿no? No te deshaces de ellos. Fernando, vamos a realizar una pausa musical escuchando una canción que has elegido. ¿Cuál es?
Pues será la de Queriendo Vivir, de Luis Pastor, ¿no?
Exacto.
Sí.
¿Te trae recuerdos?
Bueno, es una canción que me parece... que te recoloca muy en el mundo con tus dudas, con todas tus cruces de caminos en los que no sabes muy bien hacia dónde ir. Entonces, a mí me parece una canción muy positiva, alegre, y que te sin crearte ningún problema, te bueno, pues eso, lo que dice la canción, queriendo vivir, en eso estamos. Ahí
pues,
estamos todos.
Pues ahí estamos. Vamos a escucharla.
Con cerrojos, alarma y extintor. vía satélite conectados, unos diciendo sí, otros que no. Dime lo que somos, hermano, dime tú que eres humano, algo más que ojos y manos, carne de cañón. Dime dónde está la salida, cuéntame futuro suicida, porque dices sí a la muerte y a la vida no. Creyendo vivir aquí seguimos, sin ponernos de acuerdo ni entre dos. Medio mundo revienta a nuestro lado, corre a limpiar la sangre a tu televisor. Dime lo que somos, hermano, dime tú que eres humano, algo más que ojos y manos, carne de cañón. Dime dónde está la salida, cuéntame futuro suicida, porque dices sí a la muerte y a la vida no. Dime lo que somos, hermano, dime tú que eres humano, algo más que ojos y manos, carne de cañón. Dime dónde está la salida, cuéntame futuro suicida, porque dices sí a la muerte y a la vida no.
Tras este tema, seguimos en nuestro cruce de caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, entrevistando a nuestro invitado de hoy, Fernando Larrauri. Fernando, el título de tu novela puede llamar a error, puede pensar uno que escribes de otro tiempo.
Bueno. En principio, el título, como te decía antes, tenía que ver con el edificio, con como yo me lo imaginaba. Entonces, Babilonia era porque tenía el edificio un aspecto, ese edificio existe, tiene un aspecto así como hablan de mesopotámico, egipcio, de influencias asiáticas, etcétera. Entonces, y como yo te decía, siempre me lo imaginaba, con plantas colgantes y gente en los balcones bebiendo y disfrutando, pues bueno, me pareció que Los jardines de Babilonia era el título más apropiado.
Claro que sí, mirándolo sobre ese punto sí que es verdad. Desde luego es un edificio fantástico. A mí toda la vida me ha impactado cuando he pasado por allí y me encanta ponerme la tela enfrente y mirarlo. Y claro, ahora ya me lo voy a imaginar como tú lo describes, con jardines y gente, sería maravilloso.
Es un edificio que además, bueno, por un arquitecto valenciano de Sueca, que era Guardiola, que bueno, estudió en Barcelona con Gaudí y tal, y tiene otro edificio así, un poquito de este estilo, previo a este en Barcelona. Y luego aquí en Valencia, después de la Guerra Civil, hizo sobre todo cines y teatros en varios pueblos de la Comunidad Valenciana. Yeah, yeah. Tiene, no sé si son 3 o 4 cines y teatros, sobre todo, curiosamente.
¡Qué interesante!
Teniendo en cuenta que además este edificio no fue hecho, como yo digo en el libro, para albergar a un cabaret. Este edificio era un edificio de viviendas.
Ya, yeah, ya. Yeah. Lo que pasa es que últimamente sí que había allí alguna... No sé, se veía una puerta cuando pasabas por allí, un poco algo
creo
de masajes
sauna,
o sauna,
sí,
o algo.
Sí.
Quizá mucha gente lo ha visto, pero pocos lo conocen. ¿Cuál es la historia de tu libro?
¿De mi libro?
Sí.
La historia de mi libro es un empresario que vuelve de hacer las Américas, digamos, en el año 29. Entonces vuelve a España con una pequeña fortuna, digamos, y dispuesto a invertir ese capital. Entonces él quiere invertir ese capital en arte y en suelo, que bueno, es lo que sabe que es lo,
pues
más
lo dejamos ahí,
rentable.
Lo dejamos ahí para que lo compren.
Déjame que le avance un poquito más.
Venga, claro, lo que quieras.
Poco. Entonces, bueno, casualmente él va intentando comprar arte, se pone en contacto con varios pintores de los que más estaban en ese momento en boga en
conocidos.
España. Claro. Y a través de uno de ellos conoce a un artista de cabaret y entonces decide con ella asociarse y montar un cabaret, cosa que en su cabeza no estaba desde el principio. Lo que quería era comprar suelo, tierra.
Ya.
Al final compra el solar y manda hacer un cabaret.
Ya, qué interesante. ¿Qué dificultad añadida tiene escribir una novela con personajes reales?
Bueno, pues que tienes que... Los personajes son la mayor parte son reales, no lo son ni el empresario ni la actriz de cabaret, bueno, y alguno más, pero todos los la gente conocida que sale, digamos, claro, tienes que andar con ojo lo que dices, porque por mucho que puedas haber estado documentándote, tú lo metes en ciertas vicisitudes que no son ciertas, puesto que los personajes, los que no son reales, con los que se relaciona, obviamente esa relación no existe, con lo cual tú la inventas. Entonces la inventas, tienes que ir con cuidado de no decir ninguna cosa que alguien que pueda ofender
a
alguien.
Claro, molestar.
Puede haber herederos o familiares que digan, bueno, aquí estás diciendo que mi padre mató a no sé quién o mi abuelo mató a no sé quién.
Claro.
Y no es cierto. Entonces, bueno, dentro de un orden hay que ir con cuidadito para esto, ¿no? Para que nadie pueda sentirse
ofendido
o que sea maltratado a su familiar
sí.
En el libro, ¿no?
¿Y cuáles son los grandes personajes de esos años? En tu novela aparecen numerosos, como Mariano Fortuny, Ignacio Zuloaga, Juan Piquera, Romero de Torres, De Hoyos y Vicent. ¿Quién más?
La verdad es que todos los que has nombrado, lo curioso es que se conocen muy muy poco, poquísimo. Bueno, Piqueras era un crítico de arte que estaba afincado en Francia. Luego sale también un director de cine de Liria, también prácticamente desconocido, que hizo Carne de Fieras, una película que aparece en el libro. También aparece, bueno, aparte de los pintores más conocidos, de Zuloaga, Fortuny también es un caso fantástico. Fortuny es un hombre, es prácticamente un renacentista, lo toca todo, o sea, hace diseño, dibuja, pinta, se inventa colores, entonces se está viviendo en Italia. Hay una historia muy curiosa porque él cuando muere él vivía en un palacio en Venecia, se lo deja al Estado español y el Estado español, creo que era los años 50 o así, dice que no lo quiere porque no puede mantenerlo o algo así. Entonces al final se lo queda el Estado italiano, no sé si hay un museo o hay alguna cosa así. Hay un montón de historias, sobre todo de gente valenciana desconocida, que todas y cada una de ellas se merecen una novela.
Pues sí, es verdad.
A mí me gustaría a lo mejor retomar alguno de los personajes, no para hacer segundas partes, sino para hacer otra cosa en otro con otros personajes y tal. Pero vamos, yo emplazo a cualquiera que lo quiera hacer, cualquiera de los personajes que yo aquí he trazado un poquito, unas pinceladas, dan cada uno de ellos para una novela completa.
Seguro. ¿Vivió Valencia una eclosión similar a la que se dio en la capital de España?
Sí, claro. Además, curiosamente, como ahora se celebra el 80 aniversario de la República, de Valencia, capital de la República, siendo Valencia capital de la República, aquí todo se hipertrofió todo lo que era arte. Y muchas más cosas, ¿no? Pero claro, el gobierno viene aquí, se traen aquí todos los fondos del Museo del Prado, se traen aquí al segundo congreso de escritores que tuvo aquí lugar en la calle de la Paz, en el, sí, en un hotel que todavía existe, que ahora no sé si se llama, no sé cómo se llama, al principio de la calle de la Paz, el hotel todavía existe. Por supuesto ya lo han
remodelado
un poquito,
claro,
y tal, pero bueno, los lugares existen. Y toda esta gente, claro, en el momento en que Valencia se convierte en la capital de la República, hay un auge tremendo. Pero, claro, hay un auge, pero es que además hay autores sí, valencianos, sí, sí, autóctonos, con lo cual que es lo de, que le da mucho más peso, porque no es que digas me he traído de Madrid a los pintores o a los escritores o a lo tal, no, es que había aquí ya toda una colección de gente del arte fantástica en aquella época.
Hay también lugar para publicaciones como La Semana Gráfica, La Traca, espacios como el Teatro Alcázar, el Ruzafa, Boxing Club. ¿Se parecía Valencia a alguno de los lugares que ha mitificado el cine?
Pues sí, fíjate que cuando la gente, durante todo lo que fue la guerra, cuando a la gente la enviaban a Valencia destinada o porque le tocaba Valencia, con un cierto tono de guasa entre la gente, decía, me voy al frente de Ruzafa.
¿Anda?
Entonces, Valencia era el frente de Ruzafa porque, bueno, Ruzafa, toda la zona de Ruzafa era donde estaban todo lo que eran varietés, teatros, el mundo de lo frívolo, digamos. Y entonces, venirte destinado a Valencia era un poquito envidiable y entonces decía, me voy al frente de Ruzafa. Hasta el punto,
fíjate,
que, por ejemplo, tuvieron que poner un cartel en la plaza del ayuntamiento, en aquel entonces era Castelar, si no recuerdo mal, en la que decía, recordad que el frente está a 80 kilómetros, porque claro, esto parecía...
Claro, y no lo sabía. Muy bien. Fernando, ¿Valencia sirve como ciudad literaria?
Sí, claro que sí. Hay de todo que no te hace falta ni fabular. Lo tienes, bueno, la historia. Yo me hice un trabajo muy grande de buscar documentos, información, en desde la filmoteca, bibliotecas, el Museo de Etnología, las hemerotecas y tal. Y lo ves que está ahí, la información está ahí porque los lugares siguen estando y la gente también estaba. Entonces, es que ni siquiera te hace falta fabular. Yo en mi novela la fabulación es un poco para darle el hilo conductor, pero todo el fondo histórico, todo lo que sucede en esa época entre el 29 y el 39, que es el periodo que cubre la novela, sucedió.
¿Y Fernando, crees que ambientar una novela en nuestra ciudad puede mermar su impacto en el resto de España o Hispanoamérica?
Pues no sé qué decirte. Si no te ciñes mucho a describir a lo mejor un barrio o unas calles que, claro, para la gente que vivimos aquí son perfectamente identificables y puedes hacer un recorrido y las ves porque existen, en principio no tiene por qué, porque pues es una ciudad igual que otros,
sí,
Vázquez Montalbán era cualquiera. Barcelona, y entonces tú
y
estás
a lo mejor
en tu
no
ciudad
las conocemos,
y la,
exacto,
y la, claro, tú estás en tu ciudad y te ciñes a la ciudad y pones cosas que para la gente de la ciudad son perfectamente reconocibles, y para los que están fuera, si te describen un palacio o te describen un barrio o tal, bueno, pues seguro que en otras ciudades hay barrios parecidos, entonces es muy fácil hacerse la idea, ¿no?
A mí me parece muy bien que se hable de nuestra ciudad, sea donde sea. ¿Piensas que la efervescencia intelectual y de costumbres que se dio en la España de la Segunda República se ha igualado hasta la fecha?
No, igualado creo que no. Creo que aún queda mucho por hacer. Pero bueno, el germen está ahí. Hay mucha gente que escribe, mucha gente en el arte y tal. Lo que falta es canalizar y faltan los medios. Y es lo que hablábamos al principio. Una cosa parece ser que hasta que a uno no le publican no es escritor. Y entonces, claro, tú me preguntabas al principio, ¿has entrado por la puerta grande? Yo llevo un montón de años escribiendo. Quiero decir, escritor es el que escribe. Otra cosa es que digas, no, escritor es a partir de que tú publicas, no, escritor es aquel que vive de lo que escribe. En fin, habría que
claro,
la definición del diccionario, no sé cuál es. Pero hay mucha gente que escribe y no encuentra los canales para hacerse leer o hacerse ver. Hoy en día, a lo mejor con las plataformas que hay digitales y tal, pues a lo mejor es más fácil colgar un texto, colgar un libro y lo puedes poner a la venta por un precio muy módico y muy razonable. Pero claro, todo lo que es el componente, a lo mejor publicidad o de campañas y tal, te ciñes al boca a boca,
claro,
porque no hay otra. Y bueno, fíjate con lo de, estamos hablando de escribir, ahora ponte en pintar o ponte, quiero decir, porque yo puedo colgar mi texto, pero a ver, ¿quién cuelga una pintura? ¿Qué es lo que cuelgas? Bueno, colgarás una foto de la pintura, todo lo más.
Claro, claro.
Entonces, claro, es muy difícil si no
tienes
los medios.
Sí, en la música pasa
tanto,
igual,
claro.
Sí, todas las artes, yo creo.
Claro, es sobre todo,
de verdad que
estaba leyendo yo ayer o anteayer, fíjate, los presupuestos de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona para la Concejalía de Cultura. En Madrid son 150 y pico millones, y en Barcelona 148 creo que eran, en Valencia son 27. Quiero decir, no sé yo si la diferencia de población se ajusta a eso, pero creo que no. Entonces, claro, si necesitas más fondos destinados a cultura para poder dar salida a todo eso.
Fernando, yo cuando hablábamos antes de tu novela Los Jardines de Babilonia y lo que narrabas en ella, ya has dicho, pero yo creo que te he cortado, ¿querías añadir algo a lo que has querido decir en tu novela, Los Jardines de Babilonia?
No, vamos a ver, la novela describe un periodo de nuestra historia de España, que es del 29 al 39, de hecho. Tiene un matiz político, necesariamente. El empresario que vuelve de América vuelve en el año 29, en el momento, justo cuando vuelve, al poquito termina la dictadura de Primo de Rivera, y entonces, bueno, ahí enlazas con la República, enlazas con el Bienio Negro, enlazas con la Guerra Civil. Entonces, todos esos hechos, yo he querido contarlos desde el punto de vista de la cotidianeidad de la gente, cómo vivían, de cómo actuaban y se interrelacionaban entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, que a pesar de todo seguía existiendo el cabaret, la gente seguía haciendo su vida más o menos normal, todas las iniciativas que iban surgiendo desde el punto de vista cultural. Está de fondo la cuestión política, pero no hay, por ejemplo, ningún capítulo específicamente en el que se hable de tiroteos o tal. Aparecen un par de bombardeos que hubo, que tiene relación con la novela, con lo que cuento en la novela y tal. Entonces, todo el fondo histórico es tal como sucedió. Yo he intentado ceñirme lo más posible en función de lo que he ido encontrando de mi búsqueda histórica a ese respecto, y luego, bueno, los personajes se mueven sobre ese fondo.
Ya. Se nos ha transmitido una idea de los años 20 y principios de los 30 como una época feliz, hermosa, de alegría de vivir. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito en esto? Mucho, ¿no?
Bueno,
depende cómo se mire.
Sí. Yo creo que de todo hay, porque, si miras estudios de la cantidad de teatros o de la cantidad de cines con la cantidad de plazas. El otro día estaba yo leyendo un estudio sobre los cines que se habían abierto en aquella época, que es otra cosa de la que se habla mucho en la novela, porque aparece mucho el elemento cine. Estaba Cifesa también era valenciana, por ejemplo.
Sí.
Ahí también te da para hacer, vamos, varias novelas, no una, sino varias. Cifesa intentó hacer una especie de Hollywood español. ¿Qué es lo que hacía Hollywood en aquellos momentos? Era, tenía contratados actores y los colocaba en las películas. No es que tenía una película y luego buscaba a los protagonistas. No, ellos tenían en nómina una serie de gente, y entonces a los cuales, pues no sé cómo sería, estarían comprometidos a lo mejor a hacer una, dos o tres películas al año, y entonces ellos estaban en nómina. Entonces Cifesa intentó hacer algo parecido aquí. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, inmediatamente entramos ya en la guerra y tal, y bueno, ya fue
claro,
imposible. pero te decía que estaba mirando lo de los cines. Se abren cines con mil plazas cada cine, se abren varios cines.
Sí, sí.
Es que ya te hablaba antes del Frente de Ruzafa, frente, que claro. Había, se abrieron teatros, se abrieron salas de... se abrieron frontones. En Valencia había varios frontones, ahora no queda más que...
sí, nada más hay uno, ¿verdad? Bueno, claro, aquí también hay uno, creo.
El Pelayo, pero estaba el Hayalay, estaba... había otro que estaba justo allí al lado, enfrente de este edificio, donde está el pasaje del
sí,
doctor
sí,
Serra.
Sí,
bueno,
sí.
Que ya no... en ese hueco,
ahí había
un frontón también,
ya.
Que lo llamaban la Bombonera, porque era una cosa muy bonita, muy bien hecha y tal. Entonces, sí que había todo un mundo del divertimento, del espectáculo, de la frivolidad. Había un hipódromo, había canódromos, había tal.
Es verdad, había tanta cosa... y todo va desapareciendo.
Sí, yo creo que algo de verdad sí que había, de que había una manera del, a pesar de la situación que fuera, que bueno, para unos iría mejor, para otros no, siempre había mucha cosa de este.
Ahora
de este
con
estilo.
El WhatsApp y el Facebook,
sí, por lo visto.
La gente ya nos distraemos y no necesitamos salir, pero vamos, es una pena que todo eso se haya ido perdiendo. Haremos de nuevo una pausa para escuchar otra canción que nos ha sugerido. ¿Cuál es y por qué, Fernando?
Bueno, pues es Vuelvo al Sur, que es un tango. Es una interpretación de Roberto Goyeneche que a mí me gusta mucho. Y entonces, el sur siempre es ese en nuestro subconsciente, el sur siempre es aquello hacia lo que queremos huir cuando estamos ya un poquito agobiados. Entonces, no sé, siempre vemos el sur como un paraíso, ¿no? Yo creo que esta canción lo muestra bastante así. Y en mi caso, el sur es un surreal, porque yo he estado muchos años viviendo y trabajando en África. Entonces, hace ya unos 8 o 10 años que volví.
Ahora
y ya
vamos
no
a hablar
vuelto,
de África.
Y ya no he vuelto a pisar allí. Pero, claro, la canción dice, vuelvo al sur como se vuelve al amor. Entonces, bueno, a lo mejor algún día vuelvo.
Pues vamos a escucharla.
Siempre al amor vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero. Thank you. debe siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur.
Fernando, tú eres también antropólogo. ¿Tiene sentido que en la antropología desaparezca como titulación universitaria?
Espero que no desaparezca. La antropología es el estudio del ser humano, entonces...
Pero
si
estaba
dejamos
ahí,
de estudiarnos,
¿no?,
a nosotros mismos, mal asunto.
Eso pienso, pero ¿no está ahí un poco en peligro?
Creo que no. Ya te digo, confío en que no. No sé a quién se le pueda ocurrir eso.
Ya, eso pienso yo también. ¿Qué te ha aportado la antropología en tu quehacer como médico, como escritor y como persona que ha trabajado en África en una zona de conflicto?
Bueno, te da otra perspectiva, otro punto de vista. Porque cuando yo estuve en África, por ejemplo, lo de antropología... Claro, tú tienes la idea del antropólogo que va por las aldeas, que se queda a vivir allí una temporadita, que hace un estudio sobre las, no sé, las costumbres o los ritos o tal. Y es el antropólogo más conocido, digamos, el que más sí. vende, entre comillas, ¿no? Pero bueno, la antropología la tienes aquí a diario, todos los días. Yo, de hecho, por ejemplo, hice una tesis sobre la motivación de la gente para donar sangre y eso también es antropología. Entonces,
claro.
No tiene que ver con esto, pero sí que es verdad que yo siempre me habría gustado hacer antropología cuando, desde el principio, digamos. Entonces, lo que pasa es que en aquel momento en Valencia no se podía hacer cuando yo estudié medicina. Entonces, ni yo me vi con fuerzas ni tenía la posibilidad de irme fuera de Valencia, con lo cual quedó pospuesto y, mira, al final conseguí estudiarlo.
Está muy bien. Porque, como decíamos, a inicios de los 90 te marchas a África y que allí trabajaste más de 3 lustros. ¿Vuelve uno cambiado de esa experiencia, Fernando?
Necesariamente, porque es otra realidad distinta a la de aquí. Entonces, es que son tantas las anécdotas, las cosas curiosas, las cosas entrañables, igual que las complicadas, ¿no?, que hay muchísimas. Pero aquí no te das cuenta de ciertas cuestiones hasta que realmente no estás allí y por comparación. Te voy a poner un ejemplo. Hace un par de años, creo que fue, en unas fallas, iba yo por la calle y justo delante de mí se cayó una chica que iba con bicicleta y se dislocó el hombro o tal. Llamamos a la ambulancia, estábamos en pleno casco antiguo en Valencia, en Fallas, saliendo de una mezquita.
Madre mía.
Imagínate cómo era aquello. Bueno, la ambulancia tardó unos 20 minutos. La chica y su pareja hechos una furia tal. Y entonces yo pensaba en sitios de África en los que yo he estado, tú no tienes ambulancia para empezar. Entonces la gente tiene que llevar a alguien al hospital y a lo mejor lo llevan en una carretilla. Si tienes suerte,
claro,
que
claro.
tienes carretilla, y si tienes suerte que tienes a alguien que la empuje. Entonces, no hace falta llegar a esos extremos, pero quiero decir, a veces no nos damos cuenta de ese tipo de cosas.
Es verdad.
Y dices, joder, tienes una ambulancia que en plenas fallas es capaz
con lo difícil
de
que
llegar
es.
En 20 minutos, para ti que te has dislocado un hombro.
Imagínate bueno, lo que están pasando.
Pero
allá.
No nos damos cuenta, efectivamente, o que abras un grifo y te sale. Yo he visto chiquitos africanos alucinar cuando abres un grifo y sale agua. porque hay una conducción de agua. Entonces, claro, ellos, el agua de ellos sale del pozo, sale del, claro, del fondo de la tierra. Y de repente, pues aquí es que a los blancos les sale el agua de la pared. Claro, no te das cuenta de lo que supone tener una canalización de agua y unos desagües.
Es verdad.
Hasta
es
que verdad. No dejas de tenerlos.
¿Y dónde viviste exactamente y cuál fue tu labor allí?
En muchos países por debajo del Ecuador. Prácticamente en todos los he visitado y estaba en ellos. Mi labor, sobre todo, yo hacía coordinación de ayuda humanitaria, todo lo que era identificar necesidades, programas de apoyo a la población más necesitada, programas de tráfico de armas, reinserción de excombatientes, negociación de corredores humanitarios, etc.
Madre mía, pues sí que tenías faena.
Sí, no, faena no faltaba, desde luego.
Fernando, África es un continente inmenso y muy variado. Decenas de países, cientos de lenguas, casi todas las tradiciones religiosas. Sin embargo, siempre que nos llegan noticias de nuestro sur directo, es por guerras, hambrunas, golpes de Estado, últimamente también del terrorismo en el Sahel. ¿Tiene África solución?
Es una pregunta muy complicada. África tiene mucha materia prima y muchos recursos. Lo que pasa es que ya los tiene todos hipotecados, porque han llegado allí las multinacionales, algunas muy listas, han hecho acuerdos con ciertos presidentes más o menos corruptos y se han quedado la explotación de esas materias primas por un tiempo inmemorial. Tú tienes países en los que tienen, por ejemplo, pues la producción de caucho en Liberia la tienen a 99 años. La producción de petróleo en Angola, pues la tienen a 40 o 50 años.
Madre mía.
Entonces, todo lo que es materia prima ya lo tienen prácticamente hipotecado. Entonces tú dices, joder, pues si aquí tienen todo esto, claro, lo tienen, pero en estos momentos está en manos de unas multinacionales que en su día untaron a unos señores que estaban allí arriba en el poder en ese momento, aquellos se llevaron su trocito y viven muy bien, y las multinacionales ya tienen toda esa explotación. Entonces, claro, la solución es muy difícil. También, por ejemplo, la cuestión del coltán, no sé si te suena.
Sí.
Que se utiliza sobre todo en los teléfonos móviles, en los ordenadores, tal. Entonces, bueno, el 80% de las reservas de coltán están en el Congo, en la frontera con Uganda, Ruanda, Burundi, toda esa zona, ¿no? Entonces, eso es una situación de guerra permanente.
Y lo mal que lo pasan, ¿no? Los que van a buscarla.
Los que van a buscarla son los de allí.
Claro, por eso digo.
Tienes que ver cómo lo buscan. O sea, excavan con platitos y con cucharas. Son niños a los que les pagan a lo mejor 20 céntimos al día.
Qué pena.
Que no apuntalan aquello. Cuando se les cae encima, ya están enterrados. No hace falta enterrarlos. Entonces, claro, y tienes ahí un montón de multinacionales aprovechándose de ese coltán que venden a precios muy razonables para ellos, claro, y a río revuelto ganancia de pescadores.
Claro,
a nadie le interesa,
claro,
que aquello se acabe, porque mientras tanto, en vez de haber un gobierno que pone un precio al coltán, que pone unas condiciones de extracción y tal, pues mientras eso no existe, todos ganan.
Claro, por lo menos pagarles lo justo, que puedan vivir la gente que está,
claro,
allí dejando su vida. ¿Quién manda en África, Fernando? ¿Los estados, las antiguas potencias coloniales o las grandes corporaciones? Como hemos dicho, esta pregunta me la has contestado ya anteriormente.
Sí, es una mezcla.
Pero es una mezcla, ¿no? O sea, que todos están allí sacando,
claro,
menos los pobres.
A todos les interesa que aquello esté revuelto, porque, entre tanto, pues eso, pero vamos, todos. O sea, yo he estado trabajando allí con Naciones Unidas, entonces las misiones de Naciones Unidas de mantenimiento de la paz y tal, pues sí, mucho sobre el papel, pero luego, a la hora de la verdad, todo el mundo se beneficia de esa situación.
Claro, claro.
Desde los propios profesionales que trabajamos allí, que nos pagan muy bien, y si no estuviera esa situación, probablemente
no
nos pagarían tan bien y estaríamos nosotros allí.
Claro.
Y todos los países que meten allí, los países que aportan material o personal, reciben dinero de Naciones Unidas por ese material y ese personal. Y a lo mejor meten material antiguo y luego lo recuperan nuevo. Es decir, ahí todo el mundo gana, menos los que están allí, que
la
mayor parte de las veces el beneficio es poquísimo comparado con
el sacrificio que hacen y el trabajo.
Con la cantidad de dinero que se ha invertido en eso.
Claro, claro. O sea, que Europa, en Europa hacemos la vista gorda con respecto a los problemas que hay allí, ¿no?
No es que hagamos la vista gorda, al contrario, nos aprovechamos de ello, lo cual todavía es peor. Entonces, tú tienes países, yo he visto, por ejemplo, empresas o lobbies madereros presionar a un país en un Consejo de Seguridad y el país que tiene derecho a veto, vetar una situación porque un lobby maderero estaba interesado en que la situación continuase, por ejemplo. Entonces, claro, cuando ves esas cosas y las ves de primera mano, alucinas. Porque no te las ha contado nadie, las has visto.
Claro, claro, qué mejor. ¿Por qué no se toman soluciones? ¿Hay interés en que los países africanos sigan en la situación a la que lo abocaron la independencia?
Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo todo el tiempo. Hay muchos intereses de muchas empresas y claro, las empresas son las que empujan a sus gobiernos a tomar decisiones.
O sea que fue nefasto, ¿no?, la independencia para ellos.
No, vamos, lo que fue nefasto fue la colonización, que de repente en un día se repartieron todo el continente así a rayas. Tú ves fronteras que son líneas rectas, que es imposible, y tienes grupos étnicos que están la mitad de un lado de la raya y la otra mitad del otro lado de la raya, y son los mismos.
Caray. ¿Y hasta qué punto la personalidad no es también, la responsabilidad no es también de los mandatarios africanos actuales que amasan fortunas y olvidan las necesidades de sus países?
Sí, claro, sí, eso es lo que estábamos diciendo antes, que en cuanto tienes gente arriba que se deja comprar, pues ya está. O sea, tú a alguien le das, pues no sé, 10, 15 o 50 millones de euros por una concesión que te va a dar, pues a lo mejor 100 veces más.
Qué pena, claro. ¿No? Y no, que no se fijen en de todos esos pobres niños que están trabajando, sí, y acumulando tanta riqueza, sí. Yo no sé.
De ahí tengo un par de novelas que,
¿ah, sí?,
que en algún momento tal vez se las consiga vender a alguien. De momento todavía no lo he conseguido.
Bueno, pues si no las consigues vender, por lo menos publícalas tú y vienes a contárnoslo, porque seguro que será muy interesante. Todo esto de África a mí me gusta, me llega un poco. Bueno, y Fernando, ¿sigues teniendo África en el corazón?
Sí, porque pues eso, fueron muchos años, tampoco puedes hacer un corte así de repente que digas, bueno, me vengo y me olvido de todo. Por eso existe, sigue estando ahí, le das vueltas, tienes amigos con los cuales de vez en cuando pues contacto, me cuentan cómo van las cosas, cómo está aquello, y ves que pues, nada ha cambiado, sigue lo mismo. Y luego hay situaciones que, bueno, te resultan curiosísimas, ¿no? Países que ya llevan un montón de años independientes, a lo mejor, bueno, pues la situación con lo que es el franco CFA, que es Francia quien impone la paridad del franco CFA, de una moneda que en su momento, cuando eran colonias, pero ahora ya no tiene ningún sentido, y sin embargo siguen teniendo esa moneda, y es Francia quien les da la paridad de esa moneda. Dices, bueno, pues entonces, ¿esto qué tipo de independencia es, no? Situaciones muy curiosas.
Claro. Fernando, ya estamos fuera de tiempo. ¿Por qué recomiendas tú que compren tu novela?
Bueno, volviendo entonces a los jardines de Babilonia.
Sí.
Yo cuando escribo siempre intento, en primer lugar, que sea ameno, que se lea bien, que enganche a la gente leyéndolo y tal. En segundo lugar, aunque peque a lo mejor un poco de, no sé, de pedante, por decirlo de alguna manera, me gusta que sea algo didáctica, que uno pueda aprender, pueda sacar algo de esa novela,
claro,
para
claro.
Lo cual me documento históricamente e intento poner el máximo de cosas que yo considero que a la gente le puede interesar saber o conocer, ¿no?, a ese respecto. Entonces yo ahí hago una descripción de una época, 10 años de una época, en las que, si tú te sitúas ahora, hay unos paralelismos tremendos. Cogemos toda la situación entre antes de la guerra, antes del 36, Y hay un montón de cosas que están sucediendo a día de hoy y que sucedieron en aquel momento muy parecidas. Entonces, se trata también de aprender un poco las lecciones de la historia, ¿no? Y de que decir, bueno, vamos a ver si conseguimos no repetir y no estar abocados otra vez a una situación parecida, ¿no? ¿Por qué hay que leérsela? Bueno, no hay que leérsela. Yo creo que a quien le apetezca leerla, pues yo encantadísimo. Me parece que se lo va a pasar bien. Va a descubrir un montón de cosas de nuestra ciudad y de nuestra historia de Valencia que a lo mejor le han pasado desapercibidas o que nadie se las ha contado o que, bueno, pues ya las sabía y de momento pues se las ratificas. Y creo que se puede pasar un buen rato leyéndola.
Pues nada, que corran a comprarla. Fernando, espero que nunca se borre la presencia de África, que nos hace sin duda más humanos a todos. Ha sido fantástico poder escuchar tu opinión sobre tantos temas y tan variados, y procediendo de una persona como tú, tan formada y con tantos registros. Espero que pronto encuentres editor para todos esos libros que tienes inéditos y te incorpores como toca a la literatura española.
Muchas gracias, Carmen. Pues en eso estamos. Vamos a ver si lo conseguimos.
Pues te esperamos aquí para que nos cuentes los contenidos de las otras. Os enviamos también un afectuoso saludo a quienes sintonicéis Cruce de Caminos. Sarizorio en el control y Carmen Leinez os mandan un cálido abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.